UEFA Libertadores League, Conmebol Champions League. ¿Cómo le ponemos a lo que vimos el último sábado en el duelo entre Real Madrid, decimocuarta vez campeón de Europa, contra Liverpool? Tuvo protagonismo sudamericano. El fútbol de nuestro continente vigente en la elite. Esto fue contra Mbappé. Lo charlamos acá con Sergio Gorsi, Fernando Solabarrieta y Mirena Gimón.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Voy a confesarles que para título del podcast de hoy dudé entre dos versiones. Les voy a pedir a mis compañeros hoy, Milena Gimón, Fernando Solabarrieta, Sergio Gorsi, que me ayuden a elegir. Y yo pensé, Conmebol Champions League, que me gustó mucho, y la otra es UEFA Libertadores League. ¿Por qué? Real Madrid-Liverpool se definió con un pase de Valverde y con un gol de Vinicius. Sudamérica 100% en el concierto en donde hubiera querido estar Mbappé. LTA, querido Mbappé, que decís que el fútbol sudamericano está desactualizado. Ayer salió Atlas campeón del fútbol mexicano. Pachuca le ganó 2-1 a Atlas. Sin embargo, Atlas fue bicampeón, dirigido por el argentino Diego Coca. Los dos goles de Pachuca los hizo el ecuatoriano Renato Ibarra y el argentino Nicolás Ibáñez, pero descontó de penal para Atlas el argentino Julio Furch, y los dirigidos entonces por otro argentino, Diego Coca, gritaron campeón. Si nos vamos unos días atrás, en la Conca Champions, es decir, el paralelo de la Champions League, pero en la CONCACAF, se definió con una goleada de Seattle 3-0 ante Pumas. Los goles de Seattle, dos goles de Raúl Ruiz Díaz, el peruano Raúl Ruiz Díaz, y un gol de el uruguayo Nicolás Lodeiro, capitán. El uruguayo levantó la Conca Champions. El equipo de Andrés Lilini, el argentino Andrés Lilini, no pudo ser campeón Pumas, decíamos, en la Conca Champions. ¿Dónde está la debacle del fútbol sudamericano que me vende Mbappé, señoras y señores? ¿Cómo le va, señora Milena? Acá, Milena Gimón, usted es la embajadora del fútbol europeo, así que no quiero ser beligerante con usted ni belicoso, pero va a tener que darnos explicaciones. ¿Cómo le va?
Bueno, al contrario, me das la razón a mí. Bienvenidos también a todos los que nos escuchan del otro lado, y saludos a todos mis compañeros. Marco Senesi, Luis Sinisterra, también claves en el Feyenoord, finalista. Son muchos sudamericanos presentes en Europa, pero ese es el tema, ¿no? Que se van rápido de nuestro continente y no nos permiten aprovecharlos en esta situación. Van a haber varios jugadores que se van ahora, de River, por ejemplo, al Manchester City, y ellos lo van a terminar disfrutando más que nosotros, que lo hemos podido aprovechar en un par de temporadas. Pero bueno, ese es el dinero que mueve hacia las grandes masas. Y coincido contigo, para mí lo de Mbappé es por desconocimiento de causas, porque juega al lado de muchos sudamericanos. Pero bueno, es un lindo debate para hablar el día de hoy.
Lindo debate. ¿Qué le gustó más, señor Solabarrieta? ¿Conmebol Champions League o UEFA Libertadores League?
UEFA Libertadores League parece más apropiado, que tal como están, en razón de lo que sucedió, pero hay una trampa argumentativa. Yo hoy día voy a ir en contra, ¿no?
Está muy bien.
Sí, hacer uso de mi historia vasca y voy a ser porfiado hoy. Sí, yo como titular, ¿no? No maten al mensajero, pero analicemos el mensaje y les hago el siguiente ejercicio. Busquemos a los 5 mejores jugadores del mundo hoy. Si aparece un sudamericano, les doy la discusión.
Brasileño seguro alguno, ¿eh?
A ver cuál.
Y podemos poner Casemiro, es uno de los mejores. Vinicius también puede estar.
Más que Mbappé, más que Benzema.
No, bueno, depende de la posición también, porque si vamos a delanteros, sí, obvio, están los europeos.
Los 5
mejores. Pero en el arco, Alisson y Emerson fueron los dos arqueros de la Premier, por ejemplo, y los dos son brasileros.
Pero Courtois fue la figura.
Courtois claramente creo que hoy es el mejor, pero por ejemplo, Vinicius creo que puede estar, ¿eh? Mbappé es el mejor de Boca, porque la realidad es que, así como vos, te has sentado aquí desde agosto del año pasado denostando la Liga Francesa, porque iba Messi. Bueno, yo te tengo que decir que Mbappé brilla en la Liga Francesa, pero en la Champions, Serapio, ¿no?
Sí, bueno, pero campeón del mundo. Puede ser
hace
un
4 años, esto es actualidad, señor Solabarrieta, por favor.
Antes que entre mi querido amigo Sergio, les hago trampa, porque yo ya hice ese ejercicio. Llegué al 7º lugar y recién por allí pude meter un sudamericano. Eso, hablando un poquito más en serio, eso no había ocurrido nunca en la historia del mundo. Hoy de verdad cuesta encontrar un sudamericano para meterlo dentro de los 5 mejores jugadores del mundo, y eso nunca había sucedido. Mbappé da cuenta de una situación que es real.
Vinicius
el sudamericano está quedándose atrás. Bueno, esto lo habíamos hablado ya varias veces.
Bueno, podemos, igual es un ejercicio loable, pero 100% subjetivo, obviamente. Yo digo, la Champions se definió con un gol sudamericano y una asistencia sudamericana, señor Sergio Gorsi, que además la asistencia viene, como decimos los argentinos, del Río de la Plata, ¿viste? Cuando es uruguayo sí. Y no es argentino, es Río Plata. Sí.
¿Cómo anda, Gorsi? Lo tengo claro.
Ustedes hacen lo mismo, claro. Yo miro los canales de ustedes también, dicen Río Platense.
No, es decir, de Argentina es mucho mayor esa insistencia en lo Río Platense cuando es uruguayo que del lado nuestro, pero no importa. Alejemos ahí. Yo lo que digo es, hubo varias cosas que emparentaron esta final con los sudamericanos, que fue el bochorno del inicio del partido, ¿no? O
sea, sí, fue un papelón.
Claro, fue un papelón. Igual no es comparable con el River Boca de aquel. O sea, a ver, fue un papelón diferente, pero papelón en fin, porque nos venden como que estas cosas no les podría pasar y la verdad que se les escapó la tortuga, diría Maradona. En cuanto a lo futbolístico, pues es que yo creo que Mbappé se expresó mal. Pero en lo que quiso decir hay una cierta lógica. Me hizo acordar, hay una frase en la Copa América de 2016, Cavani estaba siendo entrevistado previo al partido de Uruguay-Jamaica, y cuando le preguntaron qué temía de Jamaica, él dijo, bueno, todos sabemos cómo es el estado físico de los africanos. Y lo agarraron como, lo tomaron como un burro que no sabe que Jamaica queda en Centroamérica y no en África. Y él lo que quiso decir era los afrodescendientes, ¿viste? Con este tema de que si decís negro, que si decís... Quiso decir afrodescendientes, estamos hablando de un tema racial, digamos, de genética, y él quería decir que eran rápidos. Y bueno, lo tomaron literal, lo destrozaron, como que no sabía geografía, bueno. En este caso, lo de Mbappé, yo pregunto, si uno mira los últimos 4 mundiales, si uno mira las finales del mundo de clubes, y lo europeo está por arriba de lo sudamericano. Ahora, cuando vamos a los clubes, aparece la influencia sudamericana. Pero yo pienso que para un europeo, lo sudamericano es de segunda, ¿eh? Yo te conté, Juanjo y compañeros, que estaba, yo me tocó estar en una de las dos finales de River y Boca en Londres, y no conseguí donde poder verla por televisión, no sabía ni lo que era la Copa Libertadores de América casi. O sea, ni nombrar River y Boca en Inglaterra era como nombrar, no sé, viste, el Sheriff antes de que le ganara Real Madrid. O sea, era algo, no logran entender. Sí saben de la valía de nuestros futbolistas, pero individuales. No nos ven como una fuerza colectiva. Creo que eso le pasa a Mbappé, que además, por cierto, es muy joven, claro. Y que desde que él nació vio eso. Él no vio ningún Brasil campeón, no vio ninguna Argentina campeón.
Sí, yo lo entiendo, ojo, Mbappé, y ya te dejo, Fer, Mbappé nace con el título de Francia del 98 y a partir de allí claro. Sale campeón Brasil en 2002, pero él era muy chico.
No lo vio.
Para ellos, él pertenece a una generación de futbolistas que les resulta muy natural ver campeones europeos y particularmente a Francia campeón del mundo. Yo lo entiendo y entiendo que ellos puedan creer que el fútbol aquí se juega en arco y flechas. Ahora, ¿se juega con arco y flecha? ¿Realmente tiene algún tipo de asidero esto? Porque enseguida salieron algunos abanderados, Fabinho, Dibu Martínez, no sé si alguno más, algunos abanderados del fútbol sudamericano, Fer, a decir, este muchacho está confundido, que venga a la eliminatoria y que juegue en La Paz, que juegue en Barranquilla, que vaya a Montevideo sí. Y que vea lo que es la eliminatoria sudamericana, a ver si es tan fácil, ¿no?
Sí, el loco Abreu también le dedicó algunas palabras.
El loco.
Sí. Claro, pero yo también decía, bueno, que vaya Mbappé a La Paz, ponlo 15 minutos en una cámara hipobárica y sabe cómo vuela en La Paz, o sea que yo no estoy tan seguro de eso, pero también, bueno, tomando las palabras de Loco Abreu, que fue uno de los últimos que le contestó, el loco dijo, sí, es mucho más fácil que sea campeón europeo porque clasifican 13, la eliminatoria sudamericana...
Esa, el loco, sí, me la dijo.
Se insiste, es la eliminatoria más difícil. Pero ojo, yo estoy de acuerdo que la calidad de los rivales es muy fuerte, pero clasifica el 50% de los países. La mitad de los que compiten clasifican. Eso no ocurre en Europa, por tanto, no
igual,
sé si es más difícil.
Igual hay varias Europas, ya lo hemos hablado, y varias Sudaméricas. O sea, tampoco Europa. ¿Europa qué es? Es Francia, pero también es Albania. Es Inglaterra, pero también es Eslovenia, digamos. No es todo igual. O Letonia.
Sí, Sergio, pero ¿sabes qué?
Y Sudamérica pasa algo parecido, ¿eh? Sí, sí, es más parejo, pero hay unos que no ganan nunca y hay otros que ganan siempre.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, pero voy a apelar a tus años de experiencia, un poco más que los nuestros.
Bueno, ya empezamos. Si la experiencia vale, dale. Dale,
el almanaque encima, sí.
Te quiero, viejito, tú sabes. Mira, en nuestra época, voy a sumarme, eran Alemania e Italia. Hoy día son Alemania, Italia, Inglaterra, Bélgica, España, Francia, Holanda. Son 7.
¿Es tanto Italia, che? ¿Es tanto Italia? Porque Italia, yo sí veo los mundiales, Italia hace dos que no va, y los otros dos anteriores quedó eliminado en primera fase. Es decir, con todo respeto, porque
sí, probablemente... Pero venía de salir campeón del mundo.
Viene de ser campeón de
pero venía de salir campeón del mundo.
Está bien, 2006, pero digo,
venía de salir campeón del
mundo. Furiosa actualidad, Italia tiene dos fases de grupo y dos veces que no va directamente al Mundial. Es decir, hoy es mucho más, en los últimos 20 años, es mucho más Francia que Italia. No hay ninguna duda. Digo, lamentablemente, todos descendemos, yo desciendo de italianos y de vascos. Digo, me encantaría volver a ver Italia gobernando el mundo. Hoy no lo hace, hoy está lejísimo del lograrlo.
Pero pasa por un tema de la liga local también, Juanjo. La liga ha perdido punch. Hoy, en los últimos años, quien llevaba la batuta era la Juventus y solo llegó a una final. El Milan, multicampeón de Champions, recién ahora volvió a competir en esta edición y no pasó de a octavos. Lo mismo el Inter. Es una cuestión de que la liga también ha perdido el peso que tenía en los años 90, por ejemplo, que eran muy, muy imponentes. Es un tema de cíclico, ¿no? Están organizándolo las instituciones, hay equipos que han desaparecido en el fútbol italiano, equipos que no pagan. Entonces, la misma Juventus la bajaron por amaño de partidos, por arreglo de partidos. Entonces, bueno, es una cuestión que les va a permitir ahora, después de ser campeones de Europa, me parece que esa generación con Mancini, y se quedan fuera por casualidad nada más en la eliminatoria, va a volver a competir. Lo vamos a ver ahora contra Argentina.
Y sí. Yo voy a trasladar una sensación. Uy, estoy bueno para hablar hoy día. Es que el fin de semana, como estoy en casa,
arrancaste con todo. Se ve que no te dejaron hablar en casa el fin de semana.
Pero eso es habitual. Y como vengo del fin de semana en casa, el lunes como que me sueltan la cadena. Sí, voy a trasladar una sensación que tenemos nosotros en Chile respecto de la competencia sudamericana. Nosotros generalmente hemos perdido con argentinos, brasileños y uruguayos, aunque en el último tiempo el fútbol uruguayo en clubes ha bajado bastante también su rendimiento, pero en general siempre hemos perdido con esas tres potencias sudamericanas. El problema de Chile es que hoy día nos quedamos distanciados de Colombia, Perú, Paraguay.
¿A nivel de clubes habla, Fer, o selección?
No, a nivel de clubes. No, a nivel de clubes. El rendimiento de Chile a nivel de clubes. Y yo tengo una tesis. Alguna vez podemos... Yo lo planteé. Las sociedades anónimas, desde que llegaron al fútbol chileno, Colo-Colo, la U y Católica, han dejado de competir. Bueno, en Sudamérica pasa algo parecido, porque no es que estemos perdiendo distancia con los europeos. Es un hecho. Resulta que si tú pones a los mejores jugadores del mundo hoy, te aparecen dos africanos y un coreano, por lo menos en la discusión. Mané y Salah y Song. O sea, ya los jugadores sudamericanos empiezan a perder distancia con otros mercados, el mercado africano y el mercado asiático eventualmente. Lo de Asia todavía está un poquito en veremos. Pero ya ni siquiera estás compitiendo en el más alto nivel, estás dejando lugares o te ocupan lugares jugadores africanos.
Lo que pasa, Fer, yo creo en ese sentido y coincido, y es un fenómeno que se viene dando, digamos, no es de un día para el otro, se ha venido dando en los últimos 10, 15 años. Hoy está mucho más fortalecido que antes. Creo yo, en gran medida, es porque los africanos hoy tienen una entrada a Europa que ya no tienen más los sudamericanos, o en menor medida. Antes iba todo tipo de sudamericano a Europa. Hoy los sudamericanos emigran mucho hacia el fútbol de Estados Unidos, hacia el fútbol de México. Y hay una relación hasta de muchos africanos que tienen familia directamente en Europa, porque hay una inmigración africana a Europa que se ha pronunciado mucho en los últimos años. Yo coincido, me parece que África le ha ganado en gran medida el mercado a los sudamericanos. Y si hoy mirás, los grandes equipos europeos tienen dos o tres africanos por equipo que antes eran de jugadores sudamericanos. Y hoy sí. Sudamericanos, los únicos que lo mantienen son los brasileños, en donde si vos mirás la final del otro día, había varios brasileños. 5 brasileños fueron titulares, récord histórico. Como antes le pasaba a los argentinos, hoy le pasa a los africanos, que hay a granel en los equipos más importantes de Europa, Sergio.
Y además, me parece que, y lo hablábamos el otro día, que el tema genético de las bondades que tiene el africano o el afrodescendiente en este caso, permite que las principales selecciones de Europa, las que mencionaba hoy Fernando, todas ellas, si te fijas, están empezando a tener jugadores afrodescendientes y que son importantes, ¿no? Entonces,
sí. Son nacidos en esos países. Claro. Los padres inmigraron, fueron inmigrantes, claro. Los chicos nacieron ahí, ya tienen pasaporte europeo.
Por supuesto.
Muchos de ellos o representan a la selección del país donde nacieron en Europa, o algunos inclusive tienen la doble nacionalidad y juegan para África.
En mi época, el gran crack de Portugal, que era Eusebio, había nacido en Mozambique, que era una colonia. Hoy en día, Zidane era descendiente de argelino, Mbappé es afrodescendiente, nació en Francia, o sea, está claro eso. Es decir, y eso les ha mejorado claramente la genética. De lo que decía Fernando, de que antes eran Alemania e Italia, yo nunca dejaría fuera Inglaterra tampoco, entre los popes de Europa, ¿no? Más allá de que no ganó a nivel de Copas del Mundo la misma cantidad, se le agregaron Francia y España, y después se le empezó a ver, claro, yo comparto que yo le agrego a Holanda, le agrego a Portugal, aunque no han ganado, son Bélgica, son selecciones que arman un poderío que no te querés cruzar con ninguna de ellas porque son todas difíciles. En Sudamérica, al trío Argentina, Brasil, Uruguay, se le han agregado otras, porque antes no existían.
Circunstancialmente, pero no lo pueden sostener después.
Exactamente. Cuando yo era chico, no existía Colombia, no existía Ecuador, ni hablemos Venezuela,
a nivel
no existía Bolivia.
No, aclaremos, digamos, a nivel de figuración internacional futbolística.
Claro, hablo de como rival importante, estoy diciendo. No existían. Claro. O sea, le tenías que hacer 5 o 6 goles en Copa Libertadores y en selecciones. Y hoy en día se han ido rotando chilenos, colombianos, peruanos, mismo paraguayos, se han ido rotando ecuatorianos, pero como decís vos, de repente tienen 3 mundiales seguidos de clasificación y de esperanza y de golpe desaparecen de vuelta. Para mí, vos que estás en Colombia mucho, lo de Colombia es tremendo, ¿no? Es tremendo. Sí. Es decir, lo de Chile también es tremendo en cuanto a que al final la generación que ellos llaman con buen criterio dorada, termina fuera de 2 mundiales.
No lo ponga ese tema sobre la mesa porque le va a agarrar urticaria al señor Solabarrieta, que él sostiene que esta no es la generación dorada.
Está bien, bueno, yo no quise ser ofensivo. Para la historia de Chile, que nunca había ganado una Copa América, ganar 2 Copas América te coloca en un lugar. Pero digo, por ahí es insuficiente, no sé, Fernando.
Sí, sí. Juanjo es malo, porque Juanjo dice que yo no.
Pero yo te escucho a vos hace 9 meses todos los días, ¿no? Hace 10 meses todos los días.
Sí, pero no, Juanjo, yo digo que es una generación dorada. Lo que yo siempre planteo es que no sé si es la generación más importante de fútbol chileno, porque ahí entra a discutir la del Mundial del 62, sin ninguna duda. Mira, yo tengo unos datitos que traje el otro día a propósito, o en razón de lo que dije el otro día, respecto de los ejes migratorios hoy. Y a propósito de esto de que Francia empezaba a tomar muchos lugares en cuanto a la exportación de jugadores. Y tengo el dato exacto. Los principales países exportadores de jugadores, de acuerdo a las últimas estadísticas elaboradas en el fútbol, arrojan que Brasil sigue siendo el principal exportador con 1.219 jugadores estando fuera de su país. Y después, históricamente venía Argentina, ya no, aparece Francia con 978 jugadores fuera de su país. Y luego aparece Argentina con 815, ¿no? O sea, ya hay un dato estadístico real, ya es oficial.
Te quería interrumpir respecto a esto, porque sí, esto es una tendencia de la cantidad de jugadores que exportan las ligas. Pero ahora viene una tendencia también de la cantidad de personas que tuvieron que desplazarse de sus países, por ende sus hijos van a tener una doble nacionalidad. Por ejemplo, pasa con Venezuela. Hoy Venezuela se está encargando, y yo creo que esto nos va a poner en una discusión de nacionalizar jugadores porque tenga la doble y esta. Y esto va a mejorar o perjudicar el torneo local desde el punto de vista donde se... desde donde se vea. Por ejemplo, en Venezuela pasa que Alejandro Márquez, jugador que era pretendido y jugó y fue campeón de la sub-19 de España, hoy está concentrado con la de mayores en Venezuela, porque además no quiso esperar el llamado de Luis Enrique para disputar con la camiseta, pero podría haber jugado para España, porque además jugó y fue campeón del europeo con la sub-19 de España. Entonces, ¿hasta qué punto eso es positivo para Venezuela? En cuanto a selección, yo lo veo muy positivo porque le aporta ese dinamismo que tiene haber entrenado con la cantera o la masía del Barcelona, también de la cantera del Juventus, pero a la vez en el torneo venezolano, aquel venezolano que nace y que intenta buscar esa posibilidad en la selección se le va a dilatar un poco más porque comienzan a importar jugadores de doble nacionalidad.
Sí, sí. Y Venezuela lo ha hecho mucho en los últimos años. De hecho, Amorebieta venía también de un fenómeno similar. Criado allá en el País Vasco, jugador emblema del Athletic Bilbao, termina siendo el gol con el que Venezuela le gana, por ejemplo, su primer partido en la historia a la Argentina. Y Venezuela se ha plagado de ese tipo de ejemplos. A mí me parece que es un buen recurso. La verdad me parece que es un muy buen recurso porque es amoldarse un poco a los tiempos que corren, mientras no se incumpla con ninguno de los protocolos establecidos en el reglamento internacional, ¿no?
Argentina lo hizo con Senesi ahora, por ejemplo. Senesi nació en Argentina, pero lo convocó Italia también.
Sí, pero quiere convocar a Italia, pero va a jugar para Argentina. Sí.
Hay una gran diferencia. Abre un tema súper interesante, Milena. Y yo, Milena, hoy no estoy de acuerdo contigo desde la definición.
Está bien, pero dale gracias a eso que hoy tienes al mejor delantero de la eliminatoria chileno, es inglés.
Es que para allá voy. Porque la diferencia con los europeos es que ellos son productos de aquel fútbol. Es decir, todos estos afroamericanos son o nacidos en Francia o provenientes de esos países,
Afroeuropeos.
¿Qué dije yo? Ah, bueno, afroamericanos. Sí, tienes toda la razón. Pero son desarrollados por ese fútbol. Ben Brereton ni siquiera habla español. Él es un producto del fútbol inglés. Se acaba de convocar a Nayel Mesatu Sepúlveda, un chileno belga que nació hace 19 años en Bruselas. Él es Mesatu Sepúlveda, decía yo, porque es de madre chilena. Ese chico tiene, por supuesto, todo el derecho a jugar por Chile porque así lo indican las leyes.
¿Y el papá es belga-belga o es afrodescendiente también?
Es belga-marroquí. Claro, imagínate, este chico tiene nacionalidad marroquí, belga y chilena. De hecho, va a tener que elegir entre Marruecos y Chile. Pero la diferencia es que estos tienen todo el derecho a jugar por Chile, por supuesto, y cada uno de los nombres que ustedes han dado lo tiene porque la constitución de cada uno de esos países así lo dice, y los cobija como chilenos en este caso, y está muy bien. Pero en la discusión futbolística, yo digo, las selecciones deben ser representaciones del fútbol de ese país. Y claro, muchos chicos que van a jugar por sus selecciones ni siquiera hablan el mismo idioma porque son productos de otro fútbol, de otro mercado.
¿Y qué haces en ese caso,
Fer?
Yo te entiendo.
No,
pero yo
no
te digo,
son producto. A ver, la campeona de Francia con Zidane no es producto del fútbol francés.
¿Cómo que no? Pero si Zidane nació en Francia, es de padres argelinos, pero
no es
francés.
Producto, porque de esos jugadores ninguno probablemente jugaba en la Liga de Francia. Tengo que hacer el ejercicio, pero eran muy pocos los que jugaban en la Liga de Francia en ese momento. Y prácticamente crecieron futbolísticamente en otros países. Ya eso es del pasado.
Te cuento un caso actual de la selección uruguaya. Para mi gusto, Rodrigo Bentancur es futbolísticamente argentino, directamente, no jugó nunca en Uruguay.
Claro, tal cual.
Pero la diferencia es que no pasemos por alto algo. La diferencia es que él nació en Uruguay. Messi nació en Argentina. En este caso estamos hablando de jugadores que no nacieron en Chile o en Argentina o en Venezuela,
relación muy indirecta. Estamos de acuerdo.
Y que se desarrollaron futbolísticamente también en otros países.
Voy a contar un caso. Apoyando esto que dice Fer, en España hablan de el nuevo Messi, se llama Luca Romero. Ese chico tiene papá español, mamá argentina. No, perdón, papá argentino, mamá española. El papá era futbolista argentino, jugaba en el ascenso en Quilmes, un jugador ignoto, sin demasiada trascendencia. Pasó a un equipo de segunda en España, se quedó allá, tuvo un hijo con una española, se llama Luca Romero. Pero ese chico nació en México, porque en ese momento el padre ya había salido de España, se fue con su mujer española a México y nació allá. El chico tiene nacionalidad argentina por su papá, nacionalidad española por su mamá y nació en México. Él puede optar para qué seleccionado va a jugar. No conoce la Argentina hasta que lo convocó Scaloni hace muy poquito, en el final de la eliminatoria. Y bueno, veremos si después termina representando o no al seleccionado argentino. Es un proyecto, ahora juega el Mallorca de España. Digo, yo tiendo a ser conservador como Fernando, en ese sentido. Muy conservador, porque inclusive creo que estoy convencido que para que Sudamérica vuelva a ganar un Mundial, necesitamos que a Europa lo apoye tanto África hoy como lo está representando. Es decir, para ganar un Mundial vos hoy tenés que ganarle a lo mejor de dos continentes, que se resume entre Europa y África, con los seleccionados europeos plagados de africanos. Ahora, no le podés quitar a ese chico el derecho de representar al seleccionado si él tiene nacionalidad argentina también, como el caso de Ben Brereton, que tiene nacionalidad chilena. Digo, están en todo su derecho. ¿Qué hay que hacer? ¿Ser conservador o ser más abierto? Hoy la legislación es sumamente abierta en ese sentido.
Sí, sí. Es todo un tema. Me estaba acordando ahora también de Diego Forlán. Diego Forlán, futbolísticamente, créeme que es argentino,
de Independiente. Sí, inferiores acá, todo.
Es decir, él, el primer campeonato de uruguayo que juega, lo juega a los 35 años cuando vino a Peñarol. O sea, ya estaba de vuelta de su carrera. ¿Entendés lo que te decía? Sí. Entonces vos decís... Sí, pero es de las juveniles, en más chicos sí, de baby fútbol y de los primeros años de juveniles, era de fútbol uruguayo. Hay algo, es diferente a hijo de, ¿entendés lo que te digo?
Sí, o sea, tal cual.
Hay una diferencia.
Bueno, pero me estoy encontrando con el tema.
Pero él nació en Uruguay. Son las dos condiciones. Un jugador puede representar a su país porque nació en ese lugar. Perfecto, absolutamente. Puede representar a ese país también, sí, porque desarrolló su potencial futbolístico en ese país. Bueno, se nacionaliza o por las leyes logra estar dentro de una lista de seleccionables. Bueno, también. Pero ¿qué pasa con aquellos que no nacieron en ese país? A veces ni siquiera hablan el idioma de ese país y además son producto y fueron desarrollados en otro mercado futbolístico. Ahí es donde yo pongo el punto de discusión, sin negar, por supuesto, lo que ha repetido Juanjo muy convenientemente, que tienen todo el derecho a jugar por ese país porque la Constitución así lo dice, pero la discusión futbolera es la que yo traslado.
Mirá, de los más conservadores, confieso que soy de los más conservadores. Tiendo a pensar más como Fernando. A mí me gustaría que las elecciones las representen los nacidos en ese país, pero es un poco difícil decir hasta dónde sí y hasta dónde no.
Se los dejo como ejercicio, digo que no lo tengo estudiado a fondo, pero hay deportes que de repente no miramos con tanta atención, que pasa mucho más grave. Por ejemplo, en las maratones hay países que ganan la medalla de oro olímpica y vos pedís la foto del que la ganó y claramente es un etíope o un keniata y la ganó de repente un país europeo, pero que nacionalizó a alguien o es un descendiente de...
Principalmente en las maratones, o sea,
claro, y pasa, ¿sabes dónde también? En el tenis de mesa. Creo que Argentina ha tenido algún buen jugador de tenis de mesa y es, mirás el apellido y no es...
Era coreano, chino.
O sea, hay deportes que exportan. Creo que los brasileros en el fútbol tienen algo parecido. Hay mucho brasilero desparramado por el mundo, nacionalizado en selecciones importantes, ¿no?
Señores, tenemos que cerrar. Una gran charla de lunes, pero tenemos que cerrar. Milena, su último concepto, que fue la más callada del día. Así como Fernando vino verborrágico, usted vino ocupándose de la niña.
Lo que pasa es que cuando Fernando tiene ganas de hablar, hay que dejarlo hablar, porque es palabra autorizada. Hoy estamos en un punto todos distintos, pero bueno, la verdad que yo creo que el fútbol europeo no es más individualmente que el sudamericano, y además en el otro tema, creo que el sudamericano, las selecciones sudamericanas, está bien que nacionalicen a otros, sobre todo porque ellos ya nos quitan desde muy chiquitos a los nuestros para impulsar su fútbol, así que nosotros le robamos también para impulsar el nuestro.
Arrancamos la semana peleándonos, la vamos a transitar. El miércoles seguramente va a estar jugando Argentina con Italia la finalísima. Solamente el nombre, señor Gorsi, ¿quién gana la finalísima, Argentina o Italia?
Debería ganar la Argentina, que está entonado. Italia debe estar destruido pensando en que quedó fuera del Mundial.
Muy bien, señor Solabarrieta.
Argentina. Acá en Chile somos todos chilenos, che.
Señora Milena Gimón, yo creo saber usted qué es lo que me va a decir, por favor.
La campeona del mundo. va a ganar.
Argentina, dice usted, muy bien. Ella sostiene que Argentina va a ganar el Mundial de Qatar y es súper respetable. Así que, bueno, ya sabíamos que iba a ir por ese lado. Abrazo grande para los tres. Un gran placer arrancar la semana de esta manera en Footbox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.